Hola amigos, esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Venimos ahora con nuevos temas para ustedes, dos temas que estos últimos días, estas últimas semanas han causado controversia, interés, ¿no? El primero de ellos, sobre todo, es el tema de ABDAI, Asociación Peruana de Autores y Compositores. ¿Por qué es importante esto, no? Más allá del laberinto periodístico y legal que esto ha ocasionado, ¿no? Vamos a tratar de mostrar ahora que este problema de ahí tiene que ver con usted, que quiere hacer una fiesta en su casa o en la casa de un pariente, o que va a un restaurante, o que asiste a un espectáculo público. De alguna manera parecería que se están vulnerando derechos en este tema. Vamos para eso a tener un invitado especial acá. Y en la segunda parte vamos a hablar de discapacidad de derechos humanos a propósito de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitada por nuestro instituto, por el IDEPUC, por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Estará con nosotros Renata Bregaglio para hablar sobre ese tema, ¿no? Que es muy interesante, que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, los niños con síndrome de Down o jóvenes con síndrome de Down. Las personas que son invidentes, ¿no? o que no tienen facultades auditivas. Bueno, ya para tratar el primer tema del caso ABDAI, tan turbulento en las últimas semanas, estamos acá con Miguel Morachimo. Él es director de Hiper Derecho. Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Ramiro, ¿qué tal?
Bienvenido a Tiempo Global. Tú eres abogado, ¿verdad?
Sí, abogado de la Católica.
Ok, entonces, yo quisiera entrar en este tema por algo que creo que es de mayor interés público, ¿no? ¿Por qué este laberinto que tiene que ver con Armando Macé y con otros personajes, incluso la farándula o del ámbito musical vinculados a DAI, tiene que ver contigo, conmigo, con cualquier persona que quiera hacer una fiesta en su casa? ¿Cuál es la consecuencia real, digamos, en la vida cotidiana de muchas personas de que ABDAI funcione de la manera en que está funcionando?
Claro, yo creo que para entender eso, y tú has puesto en relevancia el concepto de interés público, uh-huh. ABDAIC es una asociación privada que tiene una labor pública, si se quiere, que es la de recaudar el dinero que le corresponde a los autores y compositores, ¿okay? Uh-huh. Y ese dinero...
¿Por quiénes entendemos autores y compositores?
De todas las obras musicales tienen un autor, que es quien escribe la letra.
Augusto Polo Campo.
Armando Manzanero, en el caso de las canciones que interpreta Luis Miguel, por ejemplo, para hacer la diferencia, porque en ese caso Luis Miguel sería un intérprete. El autor y el compositor, que es quien hace la música.
Claro, acá no estamos hablando de quienes las cantan, sino uh-huh. quienes componen las piezas musicales y las canciones.
Hay que entender que, claro, como digamos, hay tantos autores, tantos compositores, uh-huh. Lo regular hubiese sido que ellos mismos vayan a cobrar sus derechos cada que se usa su canción en algún sitio. Ajá. Pero como la ley entiende que sería pesadísimo pues que vayan de sitio en sitio, dicen, claro, bueno, ellos van a poder asociarse y encargar un representante que cobre esos derechos, ¿no? Entonces, y lo mismo se lo reconoce no solo a autores y compositores, sino también a intérpretes, a productores fonográficos. Hay toda una órbita de...
O sea, también el cantante, Julie Frey, por ejemplo.
Julie Frey puede estar canciones de otros.
Sí.
Por ejemplo, si tú en un sitio... comunicas públicamente a Julie Freund cantando una canción de otra persona, uh-huh. tienes que pagar por un lado a Abdaik, por el autor y compositor de esa canción, y por otro lado a la asociación en la que está asociada Julie Freund como intérprete. O sea, tienes que pagar doble.
Si la presentas públicamente o si pones una canción.
En ambos casos. Siempre que se lleve a cabo una comunicación pública.
¿Qué es una comunicación pública?
Entonces...
tratemos de explicar eso con los señales.
Entonces, todo esto te lo estaba hablando desde el punto de vista de los derechos de autor. Uh-huh. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar que los derechos de autor son algo así como el derecho de propiedad que tú puedes tener sobre tu auto uh-huh. o sobre, no sé, tu casa, etc. Okay. Sin embargo, los derechos de autor tienen un origen muy distinto. Para empezar, se crearon mucho después que el resto de derechos de propiedad. Y la propia Constitución peruana, junto con una serie de instrumentos internacionales, uh-huh. reconocen una doble función del derecho de autor. Uh-huh. Porque por un lado, si bien es cierto, una función es recompensar a quienes crean cosas, a quienes producen contenido creativo y que ellos puedan vivir de eso, uh-huh. al mismo tiempo, tú te das cuenta que los derechos de autor, por ejemplo, vencen en algún momento. no son perpetuos. Hay una serie de casos en los que yo los puedo usar sin pedirle permiso a nadie. No todo está protegido por derechos de autor. ¿Y es por qué? Porque el sistema también entiende que los derechos de autor tienen la función de promover el acceso a la cultura y al conocimiento, que es una labor que, entonces, el Estado, cada que toma alguna medida en el área de los derechos de autor, tiene que tener en claro ese doble criterio, ¿no?
Es
Nosotros,
como las medicinas, ¿no?
claro, como las patentes
Durante
de
un tiempo
medicinas.
le pertenecen al laboratorio, pero luego
Claro,
pueden ser
las medicinas están
genéricas.
protegidas por patentes, digamos que es hasta un sistema mucho más estricto. En el caso de los derechos de autor es un sistema mucho más flexible. No todo es tan fácil de determinar, pero
O
sí.
sea, yo compongo una canción y durante años me pertenece, pero hay un momento que ya pasa a ser de dominio público,
Y por
ya.
ejemplo, cuando se crearon los derechos de autor, ese plazo eran 14 años desde que la hiciste. Hoy en
Sí,
día
¿se
son,
crearon acá en el Perú, te refieres o
cuando
en...?
se crearon en Inglaterra en el siglo XVIII,
Ok.
eran 14 años.
Ya.
Y hoy en día son 70 años después de la muerte del autor. Y es un plazo que ha ido creciendo con los años, un
Ya.
poco porque la presión, digamos, de los autores y compositores y
Sí.
los artistas, de la industria creativa, ha ido haciendo que eso crezca. Sin
Okay.
embargo, así como los autores y compositores y los artistas tienen este lado que los protege, que son sus derechos, nosotros también, como usuarios de la cultura y el conocimiento, tenemos una cosa que nos protege, que es el sistema de excepciones y limitaciones, que son aquellos casos en los que uno puede hacer uso libre de una obra protegida por derecho de autor sin necesidad de pagarle a nadie. Por ejemplo, yo yendo a la biblioteca de la universidad a prestar un libro, ¿no? O la biblioteca prestándome a mí un libro, o yo utilizando una parte de ese libro dentro de un trabajo o dentro de otro libro, un artículo, esto sin necesidad de pedirle permiso al autor.
Ahora, eso es en el caso de libros, pero en el caso de autores y compositores funciona de la misma
También,
manera.
claro, por ejemplo,
Los derechos de autor incluyen a los... Es una cosa más general,
los
¿no es
derechos de
cierto?
autor incluyen aplican a cualquier obra creativa.
Cualquier producción intelectual, musical, etcétera.
Claro, incluso sobre la danza hay derechos de autor, sobre la interpretación teatral hay derechos de autor.
Ok, y teniendo en cuenta, digamos, estas premisas, vayamos al caso de Updike. ¿Qué es lo que pasa con
Entonces,
esto y por qué se genera el problema?
lo que ha sucedido a propósito de Updike es una serie de denuncias relacionadas con el mal manejo de esta entidad de gestión colectiva en particular. Y algunas de ellas sí están relacionadas propiamente con el mal manejo de esa entidad, por ejemplo, mala contabilidad o contabilidad poco transparente, etc. Y hay otras que, si bien es cierto, se le achacan a Updike, responden no tanto a ellos, que son un operador de la ley, sino a la ley en misma. Por ejemplo, que Updike pueda ir y cobrarle a cualquier bodega que tiene una radio prendida, cualquier restaurante que tiene una radio prendida. Updike incluso cobra a hoteles por los televisores que hay dentro de las habitaciones.
Una especie de policía, sí, baja policía
Esto, claro, porque...
musical. Pero a ver, entendamos algo, Miguel. La idea es que, como cada autor, compositor o intérprete musical, desde Juli Freud, Susana Abaca, Nicole Tillman, etcétera, no puede por sí misma o por sí mismo acercarse a cobrar por el hecho que estén pasando su canción en determinado evento público, ¿no? Esta asociación es la encargada, ¿verdad? Esa es su función.
Ahí hay un tema, que es que en realidad es su representante, y todo vínculo de representación tiene que originarse en algo. Es decir, si Nicole Pillman, Susana Baco, etcétera, no son miembros de Updike, en principio Updike no tendría por qué cobrarles, porque
Pero
no opera como representante.
ya, ese es uno de los problemas, que no todos ellos
Están
están en
representados.
Advertise,
Sin
dicen.
embargo, la ley está escrita de tal manera que dice, se presume que todos estén en Updike, salvo que alguien pruebe lo contrario. Entonces ahí tienes un primer problema legal, por ejemplo, esa
O sea,
presunción.
muchos de ellos no están y sin embargo están cobrando por la música de ellos que pasan en distintos lugares públicos. Ahora, vayamos a algo que me parece muy interesante, Miguel, porque creo que estamos tratando de desbrozar esta conversación para los oyentes, no para los congresistas, no para Armando Macé, que ojalá escuche también esto, ¿no? Pero vayamos a situaciones cotidianas. Yo iba a almorzar a un restaurante en San Isidro, ese restaurante tenía un televisor y un día llegué, y este es un caso real, no lo estoy inventando, ¿no? Y la dueña del restaurante me dijo, bueno, tengo que quitar los televisores porque me dio los señores de Aptai. ¿Qué pasó allí?
Bueno, como te decía, hay una lista de excepciones y limitaciones, que son los casos en los cuales uno puede usar una obra protegida por derecho de autor sin necesidad de pagarle a nadie. Entonces, por ejemplo, tú escuchando un disco en tu casa, hay una excepción para eso. En el marco de una misa, que canten una canción, con tal de que nadie cobre por cantarla y se use una pequeña parte de la canción, hay una excepción para eso.
Alguien que diga Jesucristo, Jesucristo.
Claro. Por ejemplo, yo iba siempre a un sitio donde, a una iglesia donde usaba una canción de Bob Dylan y le cambiaban la letra. No habría que pagarle nada a Bob Dylan por eso. Pese a que si yo lo hiciese en una ejecución pública, en un espectáculo público, sí tendría que pagarlo.
Entonces, ¿en qué caso hay que pagar?
Hay que pagar en todo. Es una excelente pregunta, porque el sistema existe que dice: hay que pagar en todos los casos salvo esta lista. Y es una lista cerrada, que son como 10 casos, que incluye bibliotecas, reproducciones en braille, etcétera, que son los casos en los que no hay que pagar.
¿Cuáles son? ¿Recuerdas más o menos?
Sí, por supuesto. Bibliotecas, citado, parodia, reproducción en braille, esto. También, por ejemplo, y acá entramos también en algunos. Hay casos que son canónicos, digamos, eso, ¿no? Que uno los entendería. Y hay casos que están puestos ahí, pero que igual yo entendería que son extraños. Como, por ejemplo, una tienda que vende televisores, DVDs, o que vende CDs musicales.
Y los está y los, pasando y
continuamente. Los pasa continuamente o los usa para demostrar sus televisores, no tiene que pagarle a nadie. ¿Okay? Y eso es una excepción que está puesta ahí, clarito. O sea, tenemos una excepción que está puesta para Iraoka, Saba, Falabella, etc. Sin embargo, por ejemplo, no hay una excepción para una biblioteca que presta películas. Las excepciones para bibliotecas solo aplican a libros.
Así.
Sí. Nuestra ley es de 1996, sí. En una época cuando ya había VHS, al menos.
O sea, cuando yo voy a una de las universidades donde yo enseño y pido una película, ¿no? Para pasarla en mi salón.
Claro, hay otra excepción que te dice que tú sí puedes pasar una película en el marco de una clase. Pero una biblioteca no me la puede prestar a mí para llevármela a mi casa. ¿Se acuerda época en la Católica lo hacían, ¿no?
Sí.
En un momento
les pedían. Pero yo no puedo llevar las películas de la universidad a mi casa.
Quizás tú a título de profesor sí, pero es porque no te lo están pasando como alumno, te lo están pasando como profesor. Si yo voy como alumno o exalumno, me la pueden prestar para visionar en sala.
Porque
a ellos ya les debe haber caído Abdike in the copy y por eso es que ya no lo hacen. A la Biblioteca de la Católica.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, tenemos esa excepción. Y sin embargo, no tenemos una excepción para los casos en los que se use música en un local pequeño, como el restaurante que tú mencionabas, ¿no? Y claro, tú puedes decir, no, pero eso es una suerte de comunismo porque realmente la música es de alguien o las películas son de alguien y cada que la usas y tú estás haciendo un negocio con tu restaurante, tendrías que usarla. Sin embargo, digamos, vayamos a un país que no se caracteriza por ser demasiado flexible en temas de derechos de autor como Estados Unidos. Estados Unidos tiene una excepción escrita en su ley que dice, en aquellos pequeños negocios que cumplan con determinado metraje, que no usen pues un gran sistema de amplificación, que simplemente tengan una radio, una pequeña televisor, claro, que no usen un sistema especial para amplificar el y que no y que solo escuchan radio o TV, que no pongan CDs especiales, no hay una excepción para ellos. Entonces ahí te das cuenta lo importante de que esta ley represente los intereses de todos, ¿no? Porque hubo probablemente en el caso de los televisores en SAA y Ripley hubo un excelente lobby a propósito de que se ponga una excepción ahí. Sin embargo, nos olvidamos de que se ponga una excepción en los casos de pequeños restaurantes, consultorios, tantos espacios en donde el uso de la música, se utiliza música, pero no se utiliza en un sentido, porque además hay una receta para hacer excepciones y limitaciones. Número uno, que no cause un daño injustificado al autor.
Ajá.
Y que no afecte el libre comercio de la obra en sí misma. Es decir, porque yo, gracias a que la escuché ahí, ya no la voy a comprar.
Pero ¿cómo determinas eso? Es muy subjetivo, ¿no?
Exacto. Para eso
porque yo escuché una canción de Julio Andrade, no sé, en Zafa, La Vela, no me acuerdo.
Más bien, uno podría entender que de repente es una forma de publicidad para comprarla, ¿no?
Claro, esto se puede llegar a ese punto de vista, ¿no? Ahora, ¿por qué Abdike no representa a todos los autores y compositores? Porque eso es parte del problema, ¿verdad?
Porque la afiliación es voluntaria.
Es voluntaria. Pero sin embargo, le cobra a todos, cobra por todos los autores, compositores, intérpretes que están,
digamos, afiliados
fuera de esas excepciones, ¿no? Uh-huh. Aunque yo no sé si son a lo que está, por ejemplo, Nicole Pillman, están, pero les cobra
Y no solo peruanos, sino del mundo.
Del mundo.
O sea, tú te puedes traer una canción de World Music de África.
Ajá.
Y la ley presume que Abdike representa a ese compositor.
Claro, de ahí las quejas de hace poco. Alguien se quejó, un cantante. No recuerdo.
Sí, hay muchos. A propósito de estas denuncias periodísticas, han habido muchos artistas que dicen: mira, yo nunca me inscribo en Abdike. Sin embargo, en todos los sitios donde. Incluso cuando doy mis conciertos, siempre hay un porcentaje que se tiene que pagar a Abdike. Entonces, bueno, se ha ido pagando y yo me he acercado a preguntar si es que está ahí mi plata, porque
creo que
plata,
fue Roberto Blades, ¿no?
Sí, sí, hace poco hubo un error, pero ha pasado con muchos artistas.
O sea, es decir, ellos se presentan acá, a Dai le cobra ese evento y supuestamente les tiene que dar un porcentaje de lo que se cobró y no se los ha dado.
Sí, y no se los ha dado. O sea, no, y por ejemplo, gran parte de los ingresos de Abdai son esos megaconciertos. Entonces, imagínate en ese caso, Paul McCartney da un megaconcierto en Perú. Abdai se lleva una gran tajada a eso, además de que pone una tribuna a Abdai a cambio de un descuento. Y la idea es que Abdai se quede con un porcentaje por administración y esa plata la mande a Inglaterra o a Estados Unidos, donde sea que está la sociedad de gestión colectiva de Paul McCartney. Esa otra sociedad se quede con otro porcentaje y luego al final le llegue un cheque a Paul McCartney por su concierto en Lima, con lo cual hay una paseadera de dinero impresionante.
Y eso no se ha hecho en algunos casos, me parece.
Supuestamente en muchos casos no se ha hecho, según declaraciones de los propios artistas, ¿no?
Claro, ahora yo estaba viendo entre este material que investigado por Marcos y Fuentes, por Jonathan Castro y que tú has colaborado también en una
parte. Yo los he ayudado con algunos temas legales, pero realmente todo el mérito es de ellos, de la investigación.
Pero hay una parte que ellos cuentan, por ejemplo, que me parece muy interesante, ¿no? Y esta situación en la cual tú vas a hacer una fiesta en tu casa, ¿no? Y entonces, bueno, la norma dice que no, una de estas excepciones que tú señalas al parecer consiste en que yo haga la fiesta en la sede natural del hogar, pero si yo voy a la casa de mi tío ya me puedo cobrar, ¿no?
Claro, es otra forma, otro problema con las excepciones y limitaciones. Su interpretación es restrictiva, y es literal. Entonces, por ejemplo, como te contaba, hay una excepción para el uso doméstico de música. Entonces, esa excepción de uso doméstico está pensada para aquellos casos en los que uno disfruta la música como persona, pues común y corriente, ¿no? Sin hacer un negocio ni nada por el estilo. Sin embargo, nuestra ley, pasándose de entusiasta, ha definido el ámbito doméstico como aquella comunicación que se hace en la sede natural del hogar. Sede natural de la familia.
¿Cuál es la sede natural del hogar?
No sé. Entonces, pero obviamente está pensada en una época en la que todos vivíamos en caserones, no sé, en haciendas. Claro. Pero hoy en día, ha llegado a un punto de ridiculez la norma, que podemos hacer una reunión en mi casa, no sé, imagínate, tengo una casa en Chosica para 200 personas, y eso no está obligado a pagar Abdai. Sin embargo, si yo vivo en un departamento chico y termino alquilando un local para 50 personas, sí tengo que pagar Abdai, por más que sean los mismos invitados, las mismas músicas, etc.
Pero entonces, podría funcionar incluso en el caso de que la fiesta sea en la casa de mi primo.
Claro,
o
también.
Alguien, ¿no?
O sea, lo
no
que
es mi
que
casa.
Igual a la casa de tu primo no va a llegar Abdai, porque digamos ya no tendrían tanta caradura, pero no deberíamos por qué tener una ley tan mal escrita, ¿no?
Ahora, una pregunta. ¿Y cómo hace Abdai para hacer esta especie de labor, no sé, de policía, de detective, casi de espía, ¿no? Yo quiero celebrar, no sé, mi cumpleaños en el club Tacna, ¿no? Y
es que va detrás de los clubs. Por ejemplo, basta con que alguien se entere que en el club Tacna alquilan siempre para esto, hacer eventos. Entonces, la próxima, el lunes, va a caer una carta notarial diciéndole, ¿sabes qué? Me he enterado que ustedes hacen siempre eventos. Y la ley dice que tal, 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 tal.
¿Y en el caso que sea una casa también?
En una casa, pues, Abdai supuestamente nunca ha caído en una casa.
Porque yo no he sido donde, ¿no? Pero la vez pasada fui a una fiesta grande, en una casa.
Claro. O
sea, 100 personas y no era, el santo no era del dueño, ¿no?
Claro, entonces ahí es más difícil el tema probatorio, pero estaría autorizado, estaría legitimado para hacerlo. Ahora, probablemente no lo haga por un tema de imagen y porque quizás la recaudación sea muy pequeña en función del costo de ir a recaudar.
Pero no era pequeña, era un montón de gente ahí, con un montón de música.
Entonces, pero lo que sí es importante es mostrar esta ridiculez, ¿no? Lo que debería decir la ley es, cada que tú haces una fiesta privada, no cobras entrada. Todos los invitados tienen algún vínculo de conexión, ya sea amical o familiar contigo.
Sí.
No deberías pagar. O sea, ¿cuándo deberías tú pagar por usar la música en el caso de fiestas? ¿Cuando cobras entrada? ¿Cuando esto estás haciendo...?
Okay, ahí se entendería, ¿no?
Claro, pero es que los derechos de autor tienen que tener lógica. De lo contrario, cuando tienes estas normas tan mal hechas, lo único que haces es generar una versión, porque la próxima que esa persona a la que le cobraron 200 soles por hacer su cumpleaños en un local, ¿qué imagen va a tener el derecho de autor? O sea, no va a tener ningún incentivo para consumir nada original en su vida.
Ok, ahora, sobre este laberinto, yo diría enredo legal, ¿no? Pero antes te quería preguntar, ¿por qué la ley fue hecha de esa manera? ¿No? Ya antes de pasar a la investigación que han hecho Marco y Jonathan, ¿no?
Nuestra ley actual es del 96.
Yeah.
Y fue hecha a la luz de un par de convenios internacionales que de una u otra manera nos han blindado. En particular, hay unos convenios de la Organización Mundial del Comercio, también hay una norma comunitaria de la comunidad andina, que también. Entonces, ya hay un tema, hay una lista bien interesante que yo creo que no se ha discutido mucho en ese tema. Cuando ustedes revisan las declaraciones de Armando Massé de COPI respecto, le dices, Armando Massé, pero ¿por qué, por ejemplo, no hay una excepción para esto? ¿Por qué esa decisión está tan mal hecha? Y ellos nunca recurren a la lógica, siempre recurren a que hay un convenio internacional que dice que es así. Esto yo no me lo he inventado.
Ahora, en otros países de la comunidad andina, por ejemplo, ¿funciona así?
No en todos, porque obviamente los convenios pues no están escritos al detalle. Entonces
Claro, son marcos
tienes
generales.
algunas flexibilidades. Ahora, hay un problema ahí porque ahora nos están hablando de la comunidad andina, pero dentro de un par de años, por alguna otra cosa, podrían hablarnos del TLC con Estados Unidos, que tiene un capítulo importante de propiedad intelectual. O dentro de 3, 4 años podrían hablarnos del tratado el TPP, el Tratado de Asociación Transpacífico, que tiene el capítulo más largo de un tratado de libre comercio es de
Propiedad
propiedad
intelectual.
intelectual.
Ok, vayamos a sobre eso.
Y eso ya no se puede cambiar.
A ver, Miguel, sobre eso, entendiendo, digamos, toda esta arquitectura legal tan enredada y todas estas situaciones de la vida cotidiana que son las que pueden afectar a la mayoría o a cualquiera de
A este
nosotros, ¿no?
programa incluso.
Claro, este programa nos
Abay
va a
tiene
quedar
una
aquí.
tarifa
Sí.
para programas por internet.
Ajá.
O sea, ustedes tendrían que pagarle
O sea, si ponemos una canción acá, podemos tener problemas.
No, y además,
Porque yo no pongo la cortina musical, pero.
Abay podría llegar, solo por la cortina podría llegar. Incluso podría llegar, así no se ponga música, podría llegar y ustedes tendrían que aprobarle que no se pone música.
Ajá. Ok. Y sobre eso cae esta investigación, digamos, ¿no? Muy bien hecha, creo, por Marcos y Fuentes, por Jonathan Castro, y creo que con el apoyo también, ¿no? Por Modesta, no lo hice acá, mi amigo José Alejandro Godoy, ¿no? Pero en la cual, además de este enredo, nos encontramos que hay una suerte de pequeño núcleo que al parecer, digo, lo diré incondicional para que no me caiga hasta ahí, ¿no? Medra amarra, digamos, una serie de pagos, ¿no? Que se hacen en representación de mucha más gente que no se siente representada, que ni siquiera se ha enterado, ¿no es cierto? Desde tu punto de vista de abogado, pero también de ciudadano, ¿no? Y que has escarbado y yo diría sacudido este tema, ¿no? ¿Esto es una consecuencia justamente del enredo de la ley, de la nebulosidad legal?
Claro, una de las personas que escribió la ley, Rubén Ugarteche,
Sí.
luego de trabajar en Indecopi tantos años, pasó a ser director de Dai.
Ajá.
Entonces, más vínculos imposible. Yo creo que ha habido una convivencia durante muchos años de una serie de vacíos legales o una estructura legal muy bien orquestada para que funcione esta suerte de parásitos en la cultura, en el sentido biológico del término, digamos, ¿no? O sea, y además, te das cuenta, están todos los incentivos alineados para estos casos. O sea, por ejemplo, la plata que imagina en el restaurante al que tú ibas, probablemente dice poca música internacional, ¿no? O sea, difícil que
Sí, yo le pedía que pongan el noticiero, pues,
difícil que
pero
la
la
pongan
gente quería
Mediodía Criollo todo el
escuchar
día.
MTV, eso que
Claro,
se llama.
entonces, esa plata
Bueno, provincia lo creo yo también,
regularmente
¿no?
tendría que habrá de quedarse con un pedacito y mandarlo a Estados Unidos, en Estados Unidos repartirlo, etcétera. Sin embargo, como nadie lo reclama y nunca nadie fiscaliza que realmente se reclame, es muy probable que esa plata se guarde un tiempo y luego pase a engrosar los gastos administrativos de Abdike. Entonces, si te das cuenta, tú como director de Abdike o como director de una sociedad de gestión colectiva, tienes muchos más incentivos para cobrar aquella música que sabes que no representas y que sabes que nadie te la va a pedir, que la de Julio Andrade, Gian Marco, que seamos, que sí son personas que tienen una actividad en Perú y que van a decirte, oye, chino, ¿dónde está
Que
mi
saben
música?
cómo
¿No?
funciona eso, sin
Claro,
problema.
en cambio, esos desconocidos, y que son la mayoría, porque la mayoría, digamos, nadie sabe, o sea.
Y de allí, por ahí, todo esto que cuentan Marcos y Fuentes y Jonathan Castro, y todas estas tentáculos empresariales de Armando Massé, su cuñado,
Su
su
esposa.
entorno familiar, ¿no? Responden a esta lógica, como hay, digamos, una especie de situación legal que permea o hace que esto sea más fácil, ¿no? Que haya un montón de gente que ni se da cuenta que están cobrando. Entonces, al parecer han armado una suerte de laberinto empresarial o pulpo empresarial que les permite captar una serie de recursos de los que no están dando cuenta suficientemente.
Claro, al punto uno de los mejores casos es este de que han creado sus propios CDs compilatorios que
Sí.
se los venden más baratos a las tiendas comerciales de tal manera que solo pasen esa música y Abdai les cobre menos, les haga un descuento, ¿no?
Ah, están
Entonces,
haciendo eso
sí, o
también,
sea,
¿no? Como con Saga, ¿no?
por eso es que todas las tiendas ahora pasan Julio Andrade, ¿no? Esto tiene que ver con eso, que les han hecho un descuento. Y han dicho, ¿sabes qué? Tú podrías poner Justin Bieber y pagarme la tarifa premium o poner esto.
Ok, Miguel, ya se está terminando, pero última pregunta antes de que nos caiga David, ¿no? ¿Qué podría hacerse para neutralizar ese problema? Pero más allá que muy probablemente Armando Massey y su núcleo familiar tengan problemas legales, que parece que ya los están teniendo, ¿no? Para acabar con esta situación tan enredada, que me parece que es un acto de justicia también contra los derechos, es un programa de derechos humanos, ¿no? Que define los derechos de la gente, pero también los derechos de los autores, de cualquier compositor que empieza, ¿no es cierto? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cómo se tendría que cambiar la ley? ¿O cómo tendría que actuar el Estado en esta
Bueno,
cuestión, ¿no?
esto, desde la ONG Pro Derecho estamos tratando de proponer una agenda propositiva al respecto, digamos, por fuera de, como tú has mencionado, los temas con Armando Massey y Abdai y las particularidades. Esto ha servido para ilustrar un gran problema al que podemos ser sensibles todos, que es como la ausencia de buenas excepciones y limitaciones en nuestra ley de derechos de autor. Entonces, nosotros hemos propuesto varios cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es que deje de presumirse que todos los autores son parte de Abdai, como un incentivo para que Abdai, digamos, sea que lo sea, como todas las ONGs en colectiva, esto sean proactivos en el reclutamiento de autores, digamos, ¿no? Que se deje de estar en este paraíso en el cual nosotros somos quienes tenemos que probar. Y eso es lo que ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene un caso en el cual le ha dicho a Indecopi, ¿sabes qué, Indecopi? Deberías de dejar de aplicar esta presunción. Pero como se lo dijo en un amparo, no es, digamos, oponible contra el resto de procesos. Eso es un tema, la presunción. Otro tema es ampliar el catálogo de excepciones y limitaciones para permitir el uso doméstico por fuera del marco del hogar, para esto. Por ejemplo, es idiota que solo se permita poner un pedacito de una canción en una iglesia, pero no toda la canción. O sea, ¿cuál es el sentido de la excepción, ¿no? Tendría que permitirse toda la canción. Esto, y tendría que permitirse el uso de obras protegidas por derechos de autor en locales comerciales de determinado metraje, digamos. Podemos utilizar el criterio de PYME, podemos utilizar el criterio de pequeño contribuyente. Esto, que no utilice un sistema especial de amplificación y donde el uso de música no sea esencial para el rubro del negocio, así que no sea una discoteca.
Ok, Miguel, muchas gracias. Creo que una cosa que también habría que hacer es difundir esto para que la gente entienda, es lo que hemos tratado de hacer en este programa, ¿no? Yo he escuchado muchas entrevistas sobre este tema, pero tienen que explicarle a la gente por qué tiene que ver con tu vida cotidiana. Cuando haces una fiesta, lo que llamamos un tono, o cuando cualquiera de nosotros se quiere dedicar a componer una canción, ¿no? O a interpretarla, ¿no? Porque ese es el tema. Finalmente está afectando a muchísimos ciudadanos, ¿no? Que no están ejerciendo sus derechos o que otras personas se roban el derecho de ejercerlo por ellos sin que ellos lo sepan, ¿no? Y ni siquiera le retornan algo como debería establecer la ley. Vamos a tratar de cumplir esa función acá en lo que nos toca, Miguel Morachino de Hiperderecho. Muchas gracias, Miguel. Es
Gracias,
muy
Fernando.
esclarecedora esta conversación. Yo creo que espero que no nos caiga Abdai por hablar de estas cosas, pero pretendemos marcar un hito acá en este tema, pues porque
Nos
este tema
inmolamos.
ha salido mucho y creo que no ha sido enfocado desde el punto de vista de los derechos de la gente, que creo que es finalmente tan importante como esta suerte de problemas legales generados en torno al asunto. Muchas gracias, Miguel, y
Gracias.
esperamos tenerte en otra oportunidad acá. Volvemos con una entrevista a Renata Breaglio sobre la audiencia acerca de la discapacidad en el Perú en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, estamos ahora con Renata Breaglio, ¿no? Bienvenida, Renata, nuevamente en el programa con nosotros
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
para hablar sobre un asunto muy importante, ¿no? Nuestro instituto, el IDEPUC, participó en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, ¿no? En Estados Unidos, sobre discapacidad, ¿no? Esto es muy interesante porque tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué tanto los ejercen o no los ejercen? Si se está vulnerando o no se está vulnerando sus derechos. Renata, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas
Nuevamente,
gracias.
partamos de algunas situaciones cotidianas. Se dice que uno de los grandes problemas es la interdicción en el ejercicio de los derechos de los discapacitados. Por ejemplo, cuando una niña con síndrome de Down va a votar y le dicen, a pesar de que está en el padrón, que no puede, ¿no? ¿Qué otro caso? Eso es una interdicción. O sea, ese ciudadano o esa ciudadana está interdicto. ¿En qué otro caso se interdicta una persona con discapacidad y se le impide ejercer su derecho?
Bueno, en nuestro país, de acuerdo a nuestro Código Civil, una persona que es considerada incapaz, absoluto o relativo, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, puede ser sometida a un proceso de interdicción, ¿no? ¿Quiénes pueden ser declarados incapaces, ¿no?
Eso es interesante explicarlo.
Personas, por ejemplo, dice el código, con retardo mental, ¿no? O con que adolezcan de algún deterioro mental que les impida tomar decisiones de manera autónoma o que les impida discernir adecuadamente. Entonces, una persona que está en estos supuestos de incapacidad, que están pensados en personas con discapacidad mental e intelectual, puede ser sometida a un proceso de interdicción que tiene como objetivo privarle de su voluntad, es decir, se sustituye la toma de decisiones, la voluntad en la toma de
Claro.
decisiones, y se le nombra a un curador, y va a ser este curador el que va a tomar todas las decisiones por la
Que
persona.
puede ser la mamá, un apoderado.
Generalmente es la familia, podría ser un tercero, y en buena cuenta lo que significa es que esta persona de alguna manera entra en una suerte de muerte civil, ¿no? No puede realizar, no puede celebrar ningún tipo de contratos, no puede votar, como decías tú.
Ahora, esto es problemático, ¿verdad? Porque yo conozco el caso de la Sociedad de Síndrome de Down, ¿no? En la cual hay muchos casos de jóvenes con síndrome de Down que ya son mayores de edad, que tienen DNI, ¿no? Y que, como saben o sabemos las personas que conocen más o menos de cerca lo que es el síndrome de Down, tienen un grado pequeño, ¿no? No tienen un grado alto, digamos. Hay situaciones y situaciones, y tienen un nivel de raciocinio, incluso trabajan, ¿no? La ley no distingue en estos casos, simplemente un niño o un joven con síndrome de Down siempre va a ser interdicto.
Es decir, una persona con discapacidad intelectual podrá ser sometida a un proceso de interdicción. Y ese proceso de interdicción es judicial. Por lo tanto, y tiene que ser demandado por alguien. Como te digo, generalmente es el padre o la madre quienes van a ser el tutor, entonces ellos son los que plantean la demanda, ¿no? Entonces, la figura es un poco fea desde el inicio porque son los padres demandando a su hijo para ser nombrados curadores, ¿no? Pero podría ser que una persona con discapacidad intelectual no tenga interdicción porque su familia simplemente no ha querido interdictarla, ¿no? Que es el caso de varias familias también en la sociedad peruana de síndrome de Down. El problema es que en el Perú, si una persona no está interdictada, a pesar de que técnicamente sí podría celebrar contratos porque tiene capacidad civil, en la práctica no va a poder hacerlo porque los notarios están obligados por ley a prohibir cualquier tipo de contrato si es que el mismo notario identifica que la persona es incapaz, ¿no?
Eso no es muy subjetivo.
Eso es completamente subjetivo, además se está de alguna manera permitiendo que el notario asuma una función que en principio ha sido
Médica, ¿no?
delegada al juez. Claro, el juez es quien determina, pero siempre lo va a determinar también con peritajes médicos, ¿no?
Claro.
Entonces se está permitiendo que el notario asuma esta tarea cuando en realidad en principio es el juez y un conjunto de especialistas. Pero sobre todo hay un problema con la figura misma de la interdicción, ¿no? Y esa es también la razón por la que nosotros pedimos la audiencia.
Sí.
Y es que desde el año 2008 está en vigor para nuestro país esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que tiene un artículo que es muy importante, que es el artículo 12. Y el artículo 12 lo que establece es que las personas con discapacidad tienen igual capacidad jurídica que las personas que no tienen discapacidad. Entonces, de alguna manera, lo que ese artículo nos está diciendo es no partamos de la presunción de que las personas con discapacidad intelectual no pueden tomar decisiones, ¿no?
Okay.
La idea sería entonces eliminar la interdicción, orientarnos hacia una eliminación de la interdicción y más bien lo que la convención va a plantear es un modelo de, ya no de sustitución de la voluntad, sino de apoyo en la toma de
Claro, eso es lo que iba a
decisiones.
decir. Tendría que haber una alternativa porque habría, y de hecho hay algunos casos en los cuales la persona tiene que ser ayudada, apoyada. Estoy pensando, esto que se ve muy frecuentemente en los días de votación, ¿no? La persona invidente que va a votar siempre tiene que ser asistida por alguien y para ello no necesitaría estar interdicta.
Claro, de hecho, con la ley de personas con discapacidad que se aprobó el año pasado, La ley modificó nuestro código civil de manera que ya las personas sordas, las personas ciegas o las personas sordomudas ya no son consideradas incapaces, ¿no? Han sido sacadas de este supuesto de incapacidad. Por lo tanto, ya no se podría interdictar a una persona por tener algún tipo de discapacidad sensorial. El problema en este momento son las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Por ejemplo, una persona con síndrome de Down, o las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia. Esas personas todavía pueden ser consideradas incapaces en nuestro país y pueden ser interdictadas. Y si no tienen interdicción, igual no van a poder celebrar muchos actos de la vida diaria porque, por ejemplo, no podrán celebrar un contrato, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el problema en nuestro código en este momento. Y como tú bien señalas, la idea no es simplemente derogar la interdicción y ya, ¿no? Sino desarrollar todo un sistema que...
Una arquitectura legal, digamos.
Exacto, que es un sistema de apoyos, ¿no? En donde la persona tampoco quede desprotegida.
Claro, claro.
Que tenga algún tipo de apoyo, pero que sea un apoyo voluntariamente decidido, voluntariamente aceptado, que la persona diga quién quiere que sea su apoyo.
Pero no tan, digamos, agresivo casi, o con esa connotación fuerte que significa interdictar a una persona.
Exactamente.
Que es casi como decirle, tú no puedes, ¿no? Yo me voy a cargar de ti.
Exactamente.
Cuando eso, incluso, es interesante conversar sobre esto, ¿no? Porque es que la ley interprete incluso la evolución de el tratamiento de la discapacidad o de la manera como se encara en el mundo, ¿no? Que no es lo mismo hace 20 años que ahora, ¿no?
Exacto, ¿no? Durante mucho tiempo se ha tendido a tratar a las personas con discapacidad intelectual como si fueran unos niños y a las personas con discapacidad psicosocial como si fueran un peligro para la sociedad, ¿no? Y por eso hay que tenerlos en los centros de salud mental, ¿no? En los psiquiátricos. La idea ahora es empezar a asumir que estas personas de repente van a seguir teniendo diferencias con una persona que no tiene discapacidad en al momento de tomar decisiones, pero que tienen que ser tratadas como seres humanos autónomos y con derechos, ¿no? Y entonces desde la niñez hay que fomentar esa autonomía, hay que formar un ciudadano para que pueda ser lo más autónomo posible. Y cuando no pueda ser plenamente autónomo, ahí tendrá que entrar el apoyo para esa persona, ¿no?
Claro, y acá me permito hacer otro link que no tiene que ver estrictamente con el derecho, pero que el derecho debería recoger también, ¿no? Incluso la medicina, ¿no? La medicina psiquiátrica y otro tipo ha avanzado a niveles que una persona con una presunta discapacidad, bipolaridad, esquizofrenia, puede ser tratada y manejarse dentro de cánones habituales, ¿no? Para lo cual requerir un apoyo, pero no ser interdicta.
Yo creo que es importante en ese caso tener en cuenta la definición de la discapacidad, ¿no? Porque hasta el año 2008, que es el año que se aprobó la convención, la discapacidad siempre era considerada un problema muy asociado a lo médico y en la persona, ¿no? Es la persona la que tiene una determinada condición que hace que no pueda hacer determinadas cosas. Exacto. A partir del año 2008 va a ser, de alguna manera, la sociedad la que discapacita, ¿no? La persona tiene una deficiencia, eso es innegable, pero la persona podría desempeñar su vida de manera autónoma si la sociedad estuviera preparada para ello.
Ajá. Ok. Y en el caso de esta solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana a la que tú has representado, o el instituto además ha representado, ¿qué es lo que se está proponiendo? ¿Cambiar la arquitectura legal peruana para que esto deje de ser, vamos a decirlo así, tan anticuado, tan fuera del momento?
Sí, la audiencia fue solicitada, como bien señalado, por el instituto y por la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público, la sección de discapacidad de la Facultad de Derecho, que es un espacio de estudio, digamos, un curso en donde estudiantes de la Facultad de Derecho llevan y litigan casos reales. Entonces, tanto el instituto como la clínica solicitamos la audiencia. Y esta audiencia, que se llama audiencia general, tiene como objetivo poner en conocimiento de la comisión una situación grave de afectación de derechos, ¿no? Entonces, dado que en nuestro país estamos en un momento bastante importante, porque como te comentaba, la ley de discapacidad salió el año pasado en diciembre, y la ley ordenaba constituir una comisión que modifique el Código Civil justamente en este tema de la interdicción. Y todo esto debió hacerse en 6 meses. Y ya estamos por cumplir un año
y
la comisión todavía no se ha conformado, ¿no? Entonces, nos parecía importante llamar la atención sobre este punto, de alguna manera, para también decirle al Estado, ¿no? Empieza a tomar cartas en el asunto. Y eso ha tenido una repercusión bastante interesante porque justamente días antes de la audiencia, pero a raíz de la solicitud que hicimos, Se ingresó al Congreso y se aprobó así a la velocidad de la luz un proyecto de ley justamente para ya ir empezando a destrabar este asunto y que la comisión pueda ir conformándose. Entonces, la idea de la audiencia era poner el punto en la mirada internacional para que el Estado pudiese empezar a tomar cartas en el asunto y también para que la comisión asuma el tema de la discapacidad, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía no ha entrado a trabajar mucho.
No es una prioridad en el trabajo de la comisión.
No, o sea, ha trabajado mucho el tema de mujeres, de pueblos indígenas, de niños, pero de personas con discapacidad todavía. Entonces, la idea también era plantearle a la comisión que uno de los problemas de derechos humanos en la región latinoamericana hoy en día es el problema de las personas con discapacidad.
¿Somos el primer país que presenta este tema en la comisión?
Somos el primer país que presenta, la primera audiencia que se realiza en capacidad jurídica. Ya se habían realizado algunas audiencias previas sobre discapacidad, pero vinculadas a malos tratos de personas con discapacidad. Okay. Pero somos la primera audiencia que aborda este tema nuclear que te digo que es aceptar que las personas con discapacidad son verdaderos sujetos de derechos.
Implica que la comisión recomiende, no solo el Perú, sino los otros estados, ¿no?, modificar las leyes para
Exacto.
adecuarse a los tiempos.
Exactamente.
¿No? Ahora, por ejemplo, volviendo al ámbito de la vida cotidiana de las personas, esto si se cambiara, ocasionaría, por ejemplo, que esta niña, bueno, una joven en realidad, no una niña, ya votaba, ¿no?, tenía mayoría de edad, a la hora de ir a votar, podría ir acompañada de una persona, pero no se le podría impedir votar.
Podría ir acompañada de una persona si es que lo necesita, pero si la persona decide ir sola y puede hacerlo sola, no habría ningún inconveniente. Es decir, hoy en día las personas con discapacidad, desde el año 2010, las personas con discapacidad intelectual que no tengan interdicción pueden votar. Nadie les puede prohibir el ingreso. Las que no pueden votar son las que tienen interdicción, porque justamente en el DNI se señala eso y entonces están excluidas del padrón.
Ahora, ¿quién hace la interdicción? ¿La hace los padres? ¿La hace otra persona? ¿La persona se entera que la han interdictado?
Sí, de hecho, como te comentaba, la demanda la hace el que quiere ser el curador, que generalmente son los padres, demandan a su hijo ante un juez para que el juez determine que el hijo es incapaz y los padres quedan a cargo. Es más o menos lo mismo que pasa con los adultos mayores, ¿no? Ajá. Cuando los papás están muy mayores, entonces, el caso Tudela, ¿no? Sí. Los hijos quieren demandar al papá mayor porque ya no entiende nada, no puede tomar decisiones, dicen ellos, y uno se hace responsable. Es más o menos la misma figura con estos hijos.
Ahora, estoy recordando, me parece que en el caso de esta joven con síndrome de Down, no era que estaba interdicta exactamente, sino que la persona de la mesa se lo impidió, ¿no?
Hubo un problema en el año 2010, y ahí, de hecho, hay una persona, María Alejandra Villa, claro, María Alejandra, que era la chica con síndrome de Down de la sociedad, claro, que fue un poco la que empezó a mover el asunto de la mano con la defensoría, ¿no? Sí. Claro, porque ella efectivamente no estaba interdicta y solamente por su condición de síndrome de Down fue excluida del padrón electoral.
Por la persona que estaba en la mesa de votación.
Sí, y ese es un problema bastante grave, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos denunciado ahora en la audiencia es que la ONP, la Oficina Nacional de Pensiones del Previsional del Perú, si una persona con síndrome de Down desea acercarse a cobrar una pensión,
sí vi ese caso también,
le solicitan que la interdicten, que esta persona sea interdictada, ¿no? Y no está en la ley, no está establecido en ninguna norma legal que la persona tenga que interdictarse. Entonces, el Estado también, de alguna manera, estaba promoviendo la interdicción justamente en contra del compromiso internacional que ha asumido al firmar la Convención.
Yo recuerdo que en esos tiempos, cuando se dio este caso, esta joven que trató de votar y se lo impidieron, y cuando había este caso, lo seguro, incluso recuerdo que me comentaron personas que habían ido a esta audiencia, a una reunión con la compañía de seguros, que la compañía de seguros le dijo, el funcionario de la compañía le dijo respecto a la... Era un muchacho, me parece, con síndrome de Down. Bueno, mire, esto es como si se malograra un carro, pues, ¿no? Si se malogra un carro, usted sabe, ¿no? Si hay un carro malogrado, no le podemos dar un seguro tan fácilmente, ¿no? Hay ese tipo de criterio circulando, ¿verdad?
Sí, también. Eso también es un problema que afecta a las personas con discapacidad en general, ¿eh? Porque, por ejemplo, las aseguradoras también tienen cierta como temor de asegurar a una persona ciega, porque... pues es bastante dable pensar que una persona ciega tiene más riesgo de tener algún tipo de accidente, o sea, en la calle, ¿no? Porque está más desprotegida, justamente. Entonces, las aseguradoras tienen mucho temor de asegurar personas con discapacidad porque son más riesgosas en términos de seguro, ¿no? Pero creo que no debemos olvidarnos de que estamos hablando de seres humanos y no podemos diferenciar entre seres humanos.
Yo recuerdo hace unos años que hice un reportaje sobre el mundo de los ciegos y me contaron el caso de una pareja de ciegos que tuvo un hijo, ¿no? Y el hijo le fue arrebatado, me parece que por la prima,
Eso también
¿no?
es negación de capacidad jurídica, ¿no? Es asumir que la persona, porque es ciega, no puede cuidar un hijo.
Claro, y había, digamos, una racionalización o racionalidad en lo que se decía, ¿no? Claro, ¿cómo van a evitar que el chico meta la mano al enchufe? Claro, pero, digamos, lo que se debería hacer no, es no arrebatarle al chico, sino ponerle una persona de apoyo
Brindarle un
permanente,
apoyo,
¿no?
exactamente.
Ahora, la ley, por lo que estamos conversando, la ley peruana, no contempla, o sea, está hecha de tal manera, que parece lo Abdai, ¿no? Plantea una serie de cosas un poco nebulosas que no hacen que las personas con discapacidad intelectual, en este caso, no ejerzan sus derechos de plenitud.
Sí, la ley, bueno, la ley de discapacidad, la nueva, ha reconocido este derecho a la capacidad jurídica más o menos de la misma manera que está en la convención. El problema es que decir que una persona tiene capacidad jurídica y decir que tiene derecho al apoyo es lo mismo que no decir nada, porque, digamos, es una norma que necesita mucho desarrollo
Necesito
para,
un reglamento, digamos.
necesita un reglamento y necesita que se modifique el mismo Código Civil, ¿no? Entonces, el reglamento todavía no existe, todavía no se ha dado. Y el Código Civil todavía no se modifica, ¿no? Y quién sabe si en realidad se van a necesitar más normas complementarias al Código Civil que regulen este apoyo. Entonces, es importante que el Estado asuma esta función con prioridad, ¿no? Y que empiece a regular y establecer los mecanismos legales necesarios.
Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de esta audiencia? ¿Cómo fue el intercambio?
La audiencia fue bastante bien recibida en la comisión. Como te comentaba, nosotros le hemos pedido a la comisión que haga suyo el problema de la discapacidad, concretamente a partir de la elaboración de un informe en la región, analizando justamente la situación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental y que constituya una suerte de relatoría o grupo de trabajo especializado en discapacidad. Y en ese sentido, por lo que hemos podido conversar con los miembros de la comisión estaría yendo por esa línea, ¿no? En relación con el Estado, la interlocución o el diálogo en la audiencia se dio con el presidente de CONADIS y con la jefa de asesoría legal de CONADIS, ¿no?
Al nombre del Estado.
A nombre del Estado, claro. Fue una teleconferencia porque en realidad ellos no estuvieron en Washington. Y la verdad es que fue un poco preocupante porque la jefa de asesoría legal de CONADIS lo que planteaba era que ahora se iba a simplificar la interdicción, ahora iba a
Comisión
ser más
Nacional de
fácil.
Discapacidad,
Sí, es la
¿no?
Comisión Nacional de Discapacidad y ella lo que planteaba es que ahora iba a ser más fácil interdictar, ¿no? Ahora se iba a destrabar el proceso, ya no iba a ser tan engorroso, se iba a poder hacer vía administrativa y entonces se iba a poder interdictar. Y la verdad es que nos preocupó bastante porque eso de alguna manera refleja que no está comprendiendo qué significa hablar de capacidad jurídica. Justamente el artículo 12 de la convención busca eliminar la interdicción, no
Claro.
hacerla más masiva, no hacerla más sencilla, ¿no? Para que haya más número de personas interdictadas. Entonces, nos dio la sensación de que al interior de este organismo no está tampoco, no está todavía muy claro qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Cómo deben comprender este derecho a la capacidad
O
jurídica.
sea, hasta el momento, por lo que se vio en la audiencia, CONADIS, la Comisión Nacional de Discapacidad, que está bajo ¿qué ministerio?
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y soy poblaciones vulnerables y me suena un poco extraño, ¿no? ¿No? Pero no ha entrado, o no parece comprender por el momento, la lógica de que la figura de la interdicción es una figura que va camino a la extinción en el ámbito de los derechos de los
Personas con
discapacitados.
sí, exactamente, ¿no?
O sea.
Y mostró como un gran logro que se iba a simplificar, iba a ser más fácil interdictar ahora.
O sea, es decir, no es que vamos a salir de esa figura, sino que la vamos a hacer más fácil.
Claro.
Cuando, digamos, la evolución del derecho en torno a este problema
Es
o
eliminarla, ¿no?
es eliminarla.
Sí.
Ahora, frente a eso, la comisión, ¿qué puede hacer? ¿Recomendar al Estado peruano que se revise
La
esta?
comisión, sí, vamos a seguir monitoreando el asunto, pero ahí también hay una gran responsabilidad desde las organizaciones de sociedad civil de mantener informada a la comisión, ¿no? La comisión no tiene capacidad para poder estar al tanto de todo lo que ocurre en todos los países de la región. Entonces, las organizaciones de personas con discapacidad o las organizaciones que trabajen en el tema de discapacidad también tenemos la tarea de informar constantemente a la comisión para mostrarle que este es un problema real y un problema grave que se compara a muchísimos otros problemas que la comisión conoce, para que la comisión pueda hacer un seguimiento, pueda pedirle información al Estado, etcétera, ¿no?
Hagamos el siguiente link, Renata. Así como señalabas tú que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos que un organismo vinculado a la OEA que ve los derechos humanos en la región en los países que han firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no en todos, pero pasa lo mismo con las organizaciones de derechos humanos en el Perú. El tema de la discapacidad no ha entrado suficientemente.
Yo diría que está entrando, ¿no? Pero sí son pocas las organizaciones que trabajan el tema de discapacidad. O sea, las organizaciones ONGs que trabajan el tema de discapacidad son pocas. Hay mucho movimiento de personas con discapacidad. Hay muchas organizaciones de personas con discapacidad. Eso sí es verdad. Lo que pasa es que muchas veces a estas organizaciones les falta todavía algún tipo de llegada a estos espacios como los espacios internacionales, ¿no? O espacios donde puedan tener un poco más de incidencia, pero sí hay un movimiento, digamos, de personas con discapacidad bastante activo. Creo que prueba de ello es la ley, ¿no? La ley que tenemos en este momento fue una iniciativa legislativa ciudadana y fue promovida también desde las organizaciones de personas con discapacidad. Entonces, es un tema que no está muy metido aún en las organizaciones de derechos humanos, pero que yo creo que poco a poco va a ir entrando, ¿no?
O sea, todavía están relativamente invisibilizados los derechos de los discapacitados.
Sí, de hecho la ley los ha puesto de relieve, ¿no? Y ahora yo creo que uno no pasa 2 días sin que vea en los diarios, en los medios, algún tipo de noticias sobre el tema de discapacidad. Creo que poco a poco la sociedad se va sensibilizando, pero hasta hace unos 2-3 años la mirada hacia las personas con discapacidad era bastante de invisibilización, ¿no? Poco a poco están ganando un espacio en la agenda pública.
Ya nos gana el tiempo, Renata, pero quería contarte un caso que me señaló una alumna en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que no tiene que ver exactamente con la discapacidad intelectual, pero tiene que ver con los derechos de los discapacitados. Y era el siguiente, ¿no? Era un señor ciego, salió en los periódicos además, ¿no?, que tenía su lazarillo y que quiso entrar a una tienda y se lo impidieron, ¿no? Entonces, ese tipo de situación, por ejemplo, de la persona que se ayuda por un lazarillo y un perro, o sea, ¿tendría que ser también contemplado en la ley, reformado para que no se les impida a estas personas andar?
Ahí el problema en este momento no es de la ley, el problema es de quien no deja entrar, porque la ley es bastante clara. El perro guía es considerado un mecanismo de accesibilidad, es lo mismo que una rampa.
O que un bastón.
O un bastón, es exactamente lo mismo. Entonces no hay razón para que no se deje entrar a un perro guía, ¿no? La ley lo establece, la ley de personas con discapacidad así lo establece. Entonces, quien no permite el ingreso de un perro guía está incumpliendo la ley, ¿no? Y eso es claro. Y de hecho, en este momento está pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional el caso de Jane Cosar, esta abogada ciega que también anda con su perro guía y que no pudo entrar a Plaza Vea hace ya 2 años,
fue, ¿no?
Sí, y bueno, está por resolverse, ¿no? Está ante el Tribunal Constitucional.
Ok, gracias, Renata, por tu presencia en Tiempo Global.
Muchas gracias,
y bueno, como verán, amigos, este es un tema muy importante en el que hace falta también mayor difusión para ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, sobre qué cosa puede reclamar uno. Cualquiera de nosotros puede tener un pariente, un amigo con discapacidad y tiene que apoyarlo para que ejerza mejor sus derechos y también para que salgamos de esa mentalidad de verlos como personas incapaces, ¿no? Son personas con, como ya ha evolucionado, digamos, el derecho y la forma de ver este asunto a nivel mundial, con habilidades distintas, ¿no? Personas que por supuesto requieren apoyo, ¿no?, pero no requieren ser ninguneados, ¿no? No deberían ser ninguneados. Gracias, amigos, por escuchar este programa tan empeñoso y espero que interesante para ustedes. Gracias, Renata, nuevamente, y nos vemos la próxima semana con los temas por ustedes.